Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, surgen detalles del feminicidio reportado en un cuartel municipal de Morovis. Además, el Partido Popular concluye su convención entre endosos y una nueva candidata para la alcaldía de Ponce. Y el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular triplican la cantidad de solicitudes de voto adelantado para sus primarias. Hoy es lunes 15 de abril y así comenzamos la semana. Pero primero, algunas de las noticias que te pudiste haber perdido durante el fin de semana. El viernes, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, anunció que retirará su candidatura a la reelección por la poltrona municipal luego de que un juez encontró causa para su juicio. Inicialmente, Irizarri Pavón tenía hasta el 28 de febrero para dilucidar su futuro político tras un acuerdo firmado con el PPD. No obstante, este decidió que no presentaría su renuncia, aludiendo a que era inocente y que se trataba de una patraña, por lo que no había razón para que dejara su puesto y candidatura. Mientras que, en la mañana del sábado, un grupo de ciudadanos ayudó a una mujer que se encontraba atrapada en su vehículo volcado e incendiado luego de sufrir un accidente de tránsito en la avenida Luis Muñoz Rivera en San Juan. El momento fue captado en un video que mostró cómo el grupo, con la ayuda de un agente de la policía, logró alejar a la mujer del vehículo mientras que avanzaban las llamas en la parte posterior del carro. Posteriormente, la policía emitió un informe de novedades en el que explicó que la conductora fue transportada al centro médico en Río Piedras para ser atendida y su condición fue descrita como estable. Ahora, con las noticias que debes saber para comenzar tu semana. Un feminicidio se reportó en la tarde del sábado cuando un hombre le disparó a una mujer dentro de un cuartel municipal de Morovis. La víctima fue identificada como Jacqueline Santiago Rodríguez y acudió al lugar para solicitar ayuda para remover sus cosas de su hogar e irse. Este suceso marca el feminicidio número 19 en lo que va del año, según datos de la policía, de los que 8 son íntimos. Valeria María Torres Nieves le dio seguimiento a este caso y ahora nos ofrece los detalles. Valeria, buen día.
Buenos días, David, y a todas las personas que nos escuchan.
Valeria, ¿qué dice la policía sobre lo que ocurrió en este trágico suceso?
Pues la policía ha relatado lo que captura un pietaje de cámaras de seguridad del cuartel de la Policía Municipal de Morovis, que, ¿verdad?, muestra cuando tanto Jacqueline como su pareja y señalado feminicida Luis llegaron caminando al cuartel de la Policía Municipal de Morovis. En el video se ve como él toca el timbre del cuartel, le abre la puerta, se asoma y luego ella entra y aparentemente, según lo que nos comenta el comisionado de la Policía Municipal de Morovis, el sargento Francisco Rosado Correa, ella verbaliza que necesita ayuda para remover sus pertenencias del hogar que compartía con el señalado agresor. Y en ese momento él saca un objeto de su pantalón que parecerá ser una pistola y hace unas detonaciones que terminan con la vida de Jacqueline Santiago Rodríguez. En ese momento, el oficial retén que estaba atendiendo a la eventual víctima fatal de la violencia machista hace unas detonaciones, ¿verdad? Y las balas salen de del cuartel a través de una ventana de un vidrio que hay en la parte frontal del edificio y impactan en tres ocasiones al señalado agresor, quien fue trasladado a una institución hospitalaria donde permanece estable y en custodia de las autoridades. Una vez que él ya se ha dado de alta, pues entonces se procedería con la erradicación de cargos.
¿Pudiste cuestionar al comisionado de la Policía Municipal de Morovis sobre la intervención del oficial en este caso? ¿Qué te dijo?
Así es, hablamos, como mencioné, ¿verdad?, con el sargento Francisco Rosado Correa, quien catalogó la intervención del oficial retén que recibió a Jacqueline Santiago Rodríguez en el cuartel municipal de la policía de Morovis. Lo catalogó como una atención o una intervención adecuada y que él estaba hasta asombrado de lo rápido en que pudieron responder, ¿verdad? Algo que no se esperaban porque pues nos mencionan que trabajan todo el tiempo con situaciones de violencia doméstica, sin embargo, pues no esperan que, como vieron que venían calmados, que venían caminando, que fuera a detonar esta situación de violencia extrema, ¿verdad?, con el asesinato de Jacqueline. Así que él entiende que se actuó de la manera correcta, no le permitió, según él, implementar lo rápido que sucedieron el incidente, no le permitió implementar el protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia machista, que incluye, ¿verdad?, se centra en proteger la vida de la víctima y esto puede incluir removerla del cuartel a un sitio más seguro, el arresto preventivo de la persona señalada de la agresión. Así que él entiende que se trabajó de la manera adecuada dentro de la situación e incluso dijo que esto era algo que, pues, si bien pasó en un cuartel, podía haber pasado en otro lugar, porque la persona, según su apreciación, este señor Luis Cruz Santiago, actuó con un desprecio supremo a la vida de su pareja.
Valeria, gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes.
A continuación, concluye la convención del Partido Popular, pero primero una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
Los militantes del Partido Popular Democrático concluyeron ayer su convención en el municipio de Ponce, a meses de que miembros de la colectividad escojan sus candidatos para las elecciones generales. El evento también tomó lugar a días de que el actual suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, anunció su renuncia a la candidatura para la reelección. Gloria Ruiz Quilan estuvo presente durante el evento y nos cuenta más. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Uno de los temas más importantes en ese ambiente era el de Irizarri Pavón. ¿Qué decidió su partido sobre la persona que ocupará su candidatura?
El presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, anunció que no habrá primarias en Ponce por la candidatura a la alcaldía. En todo caso, mencionó Ortiz que básicamente la alcaldesa interina, Marlese Cifre, será la candidata a esa poltrona municipal, y el representante Ángel Tito Furquet, que en un momento dado estaba aspirando o anunció su intención de que le interesaba ese cargo, se mantendría con sus aspiraciones a la reelección como representante. Eso significa para el Partido Popular Democrático que se quedan con 38 candidaturas, o debo decir que se quedan con 38 primarias y no 39. Este anuncio es sumamente importante luego de que la semana pasada el alcalde de Ponce se viera obligado a renunciar a la reelección, luego de que el juez Daniel López González del Tribunal de Primera Instancia determinara causa probable para juicio contra el suspendido alcalde. El alcalde enfrenta cargos por violación a la ley de ética gubernamental y también al código penal, se le acusa de enriquecimiento injustificado. Esto según la ahora candidata a la alcaldía de Ponce, Marlese Cifre, evita cualquier tipo de fisura al interior del Partido Popular Democrático.
El presidente de la PAVA, Jesús Manuel Ortiz, también obtuvo un importante endoso para su candidatura. ¿De quién se trata?
Eso es así. El presidente de la colectividad recibió el endoso de quien fuera en un momento dado su jefe. Se trata del exgobernador Alejandro García Padilla, quien, aunque no asistió a la actividad, envió unas declaraciones escritas en las que hizo el apoyo o el endoso a Jesús Manuel Ortiz. Y fue lo siguiente: consigno mi apoyo entusiasta e inequívoco al Partido Popular Democrático, a su presidente Jesús Manuel Ortiz y los candidatos y candidatas a los distintos puestos electivos. A pesar de que por razones ajenas a mi voluntad no pude estar presente en la convención, creo que la papeleta de futuro, compuesta por jóvenes con experiencia y capacidad, nos representa a todos y despierta la esperanza de cada puertorriqueño. Colaboraré y trabajaré con el partido en todo lo que el presidente entienda necesario para devolver a Puerto Rico un gobierno que ponga primero la atención a las necesidades de la gente, un gobierno que nos permita defender la unión permanente con Estados Unidos sin dejar de ser puertorriqueños. Solo el Partido Popular representa eso. Esas fueron las escuetas declaraciones de García Padilla, que eran de esperarse, pues como sabrán, Jesús Manuel Ortiz fue su secretario de prensa mientras él estuvo en la gobernación.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre de orden.
Tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista triplicaron las solicitudes de voto adelantado para las primarias del 2 de junio en comparación con el 2020, según los números preliminares. Leisa Caro González reportó esta información y ahora nos ofrece detalles. Leisa, saludos.
Saludos, David, y saludos a todos los que se conectan hoy.
¿Qué números reportaron ambos partidos en cuanto al voto adelantado?
Pues como bien mencionaste, David, el voto adelantado ya cerró su periodo de peticiones este pasado sábado. Así que, concluido este periodo, tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista ofrecieron lo que son unos números preliminares. En el caso del Partido Popular Democrático, su comisionada Carla Anglero indicó que han recibido hasta el momento unas 29.200 solicitudes. Este número, como bien mencionaste, triplica el registrado para las primarias del 2020, cuando las peticiones ascendieron a 10.700. En el caso del Partido Nuevo Progresista, según los números ofrecidos por la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo, la colectividad recibió 90.775 peticiones, lo que también, al igual que el Partido Popular Democrático, es un número en el cual triplica las 19.051 papeletas que se contabilizaron mediante el voto adelantado para el 2020. Así que, sin duda alguna, ambas colectividades han presentado o han reflejado un aumento en lo que es este número de peticiones, y sin embargo este número puede continuar ascendiendo, David, ya que concluido este periodo, ahora todavía ambos partidos se encuentran en un proceso de validar estas peticiones, ver si en efecto estas peticiones cumplen con todos los requisitos dispuestos en el Código Electoral, y si la persona que así lo está solicitando también cumple con estos requisitos. Así que será un número cambiante para el cual ellos esperan tener un número final entre el lunes y martes.
Y cuéntanos, ¿cómo luce esta cifra en comparación con las pasadas primarias en el 2020?
Pues estas cifras, sin duda alguna, son, ambas funcionarias indicaron que son, las describieron como muy positivas. En el caso de Carla Anglero, le atribuyó el alza un poco a los esfuerzos que se han hecho. Tenemos que recordar que en su momento el Partido Popular Democrático pues cuestionó lo que ha sido todo este proceso de voto adelantado, que sabemos fue cuestionado en las elecciones del 2020. Así que, a pesar de estos señalamientos, las personas, según dice Anglero, pues han decidido confiar en este tipo de sufragio, que sin duda es una alternativa para aquellas personas que tienen problemas de movilidad, para personas que no pueden ir presencialmente a los centros de votación y que tienen más de 60 años. En el caso del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo un poco hizo unas expresiones muy similares. Ella le atribuyó el incremento a la campaña bastante agresiva, y estamos citando, que llevó a cabo la colectividad para promover este tipo de voto a través de redes sociales y los medios de comunicación. Sin duda alguna, como sabemos, ¿verdad?, la población de adultos mayores es una que está en incremento en el país. Es una tercera parte de la población, según los números más recientes del censo. Así que es una población que tiene derecho a este voto, que lo puede solicitar, y así se ve como a través de los años pues continúa en aumento esta petición. Ya veremos, ¿verdad?, cuáles finalmente serán estos números concretos que ofrezcan estas colectividades en ambos días. Debemos de mencionar, David, que el gobernador, de hecho, tuvo ayer, durante la Asamblea General de los Empleados Progresistas que se celebró en el municipio de Guayanilla, él también destacó lo que para él es un logro, ¿verdad? Esta cifra de sobre 90 mil votos adelantados, y él celebró este número y dijo que lo celebraba a pesar, y citamos, de la campaña de medio mundo para desacreditar los procesos electorales en Puerto Rico. Así que sin duda queda un camino largo todavía por recorrer en lo que son estas primarias ahora en el mes de junio, luego están las elecciones generales en noviembre, así que el tema de la política y los procesos electorales de Puerto Rico sin duda seguirán discutiéndose diariamente a través de El Nuevo Día, así que pendiente a lo que es toda esta cobertura más actualizada de estos temas de interés.
Leisa, gracias por tu informe.
Gracias a ti, David, excelente día.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándote un excelente inicio de semana.